Hay temor de que el caos se extienda.
¿En Venezuela?
No, aunque sí.
¿Oriente Próximo?
No, aunque sí.
¿Varias naciones africanas?
Aunque sí.
A eso llamo extenderse.
La siguiente es una transmisión de emergencia. Si usted considera que no hay emergencia luego de asomarse a las noticias, es otra cosa.
Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Oriente Próximo, se teme que el caos se extienda por la región tras el asesinato del líder de Hamás. La pregunta del millón es... ¿Más?
Más.
Más. Aparentemente más se puede extender el caos en la región.
Sí, siempre.
Asesinado en Irán el máximo jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh. Había asistido a la toma de poder del nuevo presidente iraní.
Ajá.
Eso no se oculta de que justamente simpatiza al régimen iraní con Hamás, que Hamás pertenece al régimen iraní y demás. Pero bueno, fue atacado con eso que llaman algunos ataque selectivo. Como no sé, quirúrgico, como algo así. Luego mueren 25 alrededor, pero bueno, fue un ataque selectivo. Porque por otra parte también... imagínese usted, la guerra total que vienen amenazando desde hace tiempo. También por otra parte el ejército israelí lanzó un llamado ataque selectivo contra un cuartel de Hezbollah en el sur de Beirut, capital del Líbano, en respuesta por la muerte de 12 menores el sábado pasado en los altos del Golán sirio, ocupado por Israel desde hace tiempo. Y bueno, tras el lanzamiento de un misil que el Estado judío se lo acusa a la milicia libanesa, y en este caso Hezbollah, ellos negaron ese ataque. Dice, no fue nuestro. Lo cual es medio rari, porque Hezbollah se siente muy orgulloso cada vez que ataca con cohetes cualquier cosa. Pero bueno, en este caso la guerra en todos los frentes. En Sudamérica tenemos a Venezuela. Venezuela tiene el chavismo, que incrementa los ataques contra los líderes opositores y sigue sin aportar las actas. Se suman líderes de diferentes países a solicitarle a Maduro que presente las actas, y de momento nada. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, un gran aliado, digo, afín, simpático con el gobierno venezolano, le pide a Maduro un escrutinio transparente y sugiere un acuerdo con la oposición. Yo le decía, o sea, Petro, más rápido. Petro pide, a ver, unas elecciones limpias, pide Petro. No, y que, bueno, que haya un acuerdo con la oposición. Petro, me parece que le parece que puede haber, bueno, para la paz en Venezuela. También le solicita a los Estados Unidos suspender los bloqueos para evitar una nueva ola migratoria. Entonces, como que por un lado con una mano acaricia y con la otra golpea. No hay que ponerse locos, porque en cualquier momento a todos los que están rasgándose las vestiduras con que Maduro que presente las actas de la China, en cualquier momento Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, saldrá con unas actas
totales
que confeccionaron
completas,
limpias, a lo mejor las actas. Como decía el abogado de los Simpson, ¿qué son las actas? Haciendo comillas con los dedos. Va a salir con unas actas que confeccionaron los cuatro chinos que entraron a la Comisión Nacional Electoral, cerraron las puertas diciendo nadie puede pasar. La oposición decía, pero podemos un representante nuestro. No, nadie puede pasar.
Chinos dueños del sistema.
Chinos que son los máquina. Entonces, algo máquina se trabó, le dijeron. Y llegaron unos chinos con unos maletines, dijeron, no hay ningún problema. Así que en cualquier momento salen las actas.
Salen las actas.
Cuando estás escuchando este programa,
no salieron,
ya las actas no salieron de la mano de Nicolás Maduro, que temblándole el bigote dijo, aquí están las actas que tanto me pedían. Y así.
Que lo dan por ganador, seguramente.
Obviamente, pero no le quepa ninguna duda. Finalmente se hizo la foto que más quería todo París, todos los Juegos Olímpicos, todo el Comité Olímpico Internacional y sobre todo la alcaldesa de París, que era decenas de deportistas nadando en las aguas del río Sena.
Qué bonito.
Finalmente, amigos, Francia conquistó varias medallas. Obvio, el local, porque, a ver, durante siglos lograron los anticuerpos para nadar ahí en esa mugre. Y bueno, el resto de los participantes murieron automáticamente ni bien tocaron las aguas. No, esto último no, pero bueno, Francia ahí cosechó muchas medallas. Estaban como flotando ahí en el Sena. Se pudieron realizar las pruebas que estaban postergadas, digamos. Damas y caballeros, hoy es la 59ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias, acérquense a la televisión.
Hice palomitas de maíz. ¿Ya va a empezar?
Sí, primero de agosto de 1981. En Estados Unidos comenzaba la transmisión del canal televisivo de música MTV.
Y si un canal de televisión tuvo influencia en la cultura de los que hoy tienen entre 35 y 65 años, eso es MTV.
Igualmente hoy, el día del inicio, no había tantos millones viendo. MTV nació como canal de televisión por suscripción.
Creado por el empresario y productor musical Robert W. Pittman como un canal pura y exclusivamente dedicado a videos musicales.
Una verdadera revolución, tomando en cuenta que mucha audiencia conocería los rostros de los artistas que hasta ayer escuchaba por la radio.
Antes de MTV no había modo de conocer el aspecto de un artista, o si lo había era a través de las revistas, siendo invitados en programas de televisión o yendo a presentaciones en vivo.
Para los artistas mega famosos esto no era extraño, pero para las bandas de menor impacto, MTV era la vidriera más grande que se haya podido soñar. Como si hoy tuvieras 100 millones de vistas de tu video musical en YouTube, y mañana también, y pasado también.
Así que para todas las bandas y solistas se les hizo casi tan prioritario como grabar un álbum, grabar los videos de los cortes de difusión, luego que su compañía disquera pusiera el dinero en MTV para difundir el dicho video.
La evolución del videoclip estuvo atada a MTV. Hasta los directores de cine consagrados empezaron a ver allí un espacio donde mostrar su arte.
Obviamente, cultura joven, la popularidad de MTV fue en ascenso. El canal podía crear nuevas estrellas, consagrar a DJs, promocionar giras, determinar modas.
Su inicio fue por Warner Amex Satellite Entertainment, propiedad de Viacom, desde 1985. La década de los 80 y 90 fue el apogeo de MTV, que actualmente pertenece a Paramount Media Network y es la marca principal de un conglomerado de medios que incluye varias cadenas nacionales e internacionales, dependientes e independientes.
MTV se multiplicó en filiales, Brasil, Latinoamérica, Europa, Asia, y a expandir audiencia y diversificar su contenido. Entró al siglo XXI con transformaciones y aunque seguía siendo un canal exclusivo de música, gradualmente comenzó a llenarse de espacios de telerrealidad y series.
Inicialmente su mercado potencial eran jóvenes adultos, pero hoy en día se está centrando en gente más joven, como adolescentes y jóvenes de 12 a 34 años. Para 2016, más de 90 millones de hogares en Estados Unidos recibían la señal de MTV.
Pero hoy es el gran día, primero de agosto de 1981, y así empezó la transmisión. Un cartón con las siglas MTV, MTV, y una locución en inglés que dice: damas y caballeros, rock and roll, bienvenidos. Esto es MTV Music Television, el primer canal de música del mundo con videos musicales las 24 horas.
Y así se sucedieron los 10 primeros videos de la programación.
Abrió Video Killed the Radio Star de The Buggles. The Buggles es una banda británica de new wave y synth pop formada en 1977.
Esta canción fue su primer sencillo publicado el 7 de septiembre de 1979. El nombre era ideal. Estaban en el lugar indicado en el momento justo. MTV dijo: este va primero. El video mató a las estrellas de la radio.
The Buggles nunca salió de gira y fueron una creación completamente de estudio. Luego se emitió You Better Run de Pat Benatar.
Una fábrica abandonada, un pop rock y cabello muy corto. Pat con playera rayada y pantalones de cuero. ¡Excelente! Hoy Pat Benatar, la chica de Brooklyn, tiene 71 años y sigue cantando. En el tercer lugar, She Won't Dance With Me, de Rod Stewart.
Mono celeste o verde agua, podríamos hacer un concurso de qué color es el mono de Rod. El video tiene unos efectos horrendos y básicamente es rock and roll en un estudio con fondo negro y unos lunares blancos, tres coristas con peluca y Rod siendo Rod. Con los diversos videos de Rod Stewart al aire en las posiciones 15, 26, 37, 51, 66, 77, 97, 110, 122, 132, 152, 150, 171, 181 y 191.
Steve Ward se convirtió en el artista con más videos emitidos el día de la inauguración de MTV.
Evidentemente tenía amigos en MTV, no cabe duda. Llega el número 4, que era You Better You Bet de The Who. Pseudo vivo, escenario y todo en blanco y negro.
The Who, el grupo británico formado en 1962 para el 81, y eran una reliquia.
Roger Daltrey en la voz y Pete Townshend en la guitarra. Hoy tienen 80 años. Se completaba con John Entwistle en el bajo y Keith Moon en batería, un baterista muy influyente que se fue muy joven. You Better You Bet fue el video que salió en el número 4 y en el número 54 de la grilla,
por lo que fue el primer video en repetirse más de una vez en ese primer día.
En el número 5 apareció Little Susie's on the Up de los PhD. Llega un tipo con una bufanda que es un teclado dibujado y empieza a tocar. Aparece el cantante en una carnicería, luego vestido de frac y gente que lo va calificando como en un concurso de baile. Es muy elaborado realmente el video. El carnicero termina ganando el concurso de baile junto a su chica.
PhD fue un dúo que debutó ese mismo año y se disolvió 3 años después. Luego se volvieron a reunir, pero no pasó nada.
El dúo era Gene Diamond y Tony Himas. Historia loser esta. Diamond le dio hepatitis y como no pudo salir de gira, el dúo se disolvió. Llegaba al puesto número 6, en realidad no puesto, sino simplemente los videos como se iban transcurriendo. We Don't Talk Anymore de Cliff Richard.
Instrumentos musicales en primer plano y Cliff flotando en humo con un corte de cabello, una playera y unos pantalones tan inicio de los 80 que dan miedo.
Unos efectos estéticos muy setentoides a contraluz y todos los efectos lisérgicos que se le puedan ocurrir a un director de cámara. Cliff Richard es un cantautor británico que nació en la India cuando estaba bajo dominio británico. Hoy tiene 83 años y fue uno de los fundadores de la banda The Shadows.
El séptimo video es Brass in the Pocket, The Pretenders.
Esto sí se deja escuchar. Una joven Christy Hyde atiende una cafetería y los Pretenders pasan por ahí en un Cadillac rosa. Se juntan con amigos para ir a divertirse. Christy Hyde se queda sola, trabajando en la cafetería, triste, sola y muy contenta, podríamos decir, porque después de todo es la lideresa del grupo. Llegaba en el número 8, Time Hells de Todd Rundgren.
Y aquí explotó la tacha. Obras de pintura, básicamente de Salvador Dalí, el tipo cantando y adelante unos efectos malísimos.
Considero que debe ser muy digno de ver drogado. Apuesto que cobra otra dimensión este video. Rundgren hoy tiene 76 años. Se trata de un cantante multiinstrumentista y productor musical. Tuvo una banda muy X y su carrera solista no fue gran cosa. Producir a New York Dolls en el 73 fue lo más relevante que hizo, pero también produjo algunos discos que van desde XTC, Psychedelic Force y hasta Bad Religion. En el número 9, Taking on the Run de Rio Speedwagon.
El video comienza, pero termina después de unos segundos debido a dificultades técnicas.
Ay, lo lamentamos mucho. Enseguida continuamos con la programación. Bueno, video en vivo. Quizás conozcan la música porque sonó en Cobra Kai, la serie basada en Karate Kid.
Esta es una banda de Illinois que sigue tocando puras power ballads, onda Air Supply, pero Air Supply no sonó en el primer día de MTV. Digo, para no recargar el mame.
No, por favor. Y cerramos con el video número 10 en esta grilla, Rocking the Paradise de Styx. Es como si el director técnico, ex director técnico del Tri, Ricardo Lavolpe, apareciera con chaleco y pantalones rojos cantando una balada estilo comedia musical. Luego se levanta el telón y aparece toda la banda haciendo un rock progresivo con guitarras en UV y toda la cosa. Y el cantante, este que parece Lavolpe, se mueve estilo Freddie Mercury.
Lo sabemos, suena raro. Sí. Son de Chicago y siguen tocando.
Sí, de esta banda el harto recomienda Mr. Roboto, Domo, Arigato, Mr. Roboto, porque, no sé, le causa gracia.
Totalmente. Arigato, Mr. Roboto.
Ahora bien, la pregunta del millón, por ejemplo, ¿y Bowie no sonó ese primer día en MTV?
Sí. Hubo que esperar hasta el video número 60.
Boys, keep swinging.
Lo bueno es que en el número 100, Bowie volvió a aparecer con Fashion. Un video realmente extraño y genial.
Totalmente. Y si se preguntan por el metal,
sí,
lo primero metalero en sonar en MTV aquel primer día fue Iron Maiden con la canción Iron Maiden. Fue en el lugar número 16, bastante adelante en la programación.
Sí,
Y mostraba a Maiden en tiempos de Paul Day en la voz. Es que estamos en 1981, no lo olviden, justo el año en que ingresó Bruce Dickinson.
Exacto.
Para el álbum de 1982, The Number of the Beast. Todavía no había video de eso.
Y así fue el primer día de transmisión de MTV. Bienvenidos al canal de videos musicales que transmite las 24 horas.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sirve los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
A lo mejor para alguien de generaciones posteriores o de la actualidad, es muy difícil tratar de transmitir la importancia que tuvo ese canal de música en las generaciones anteriores, ¿no?
Impresionante.
Así como en las muy, muy pretéritas, también entender que hubo un cambio, un antes y un después. Pues ahí, ¿no?
Bueno, básicamente la verdad, casi como póngale que significaba que tu video apareciera cuando enciendes tu celular.
Sí,
más
ni
o
hablar,
menos
ni
era
hablar,
una cosa así. El canal
hablar,
MTV estaba puesto
pero
en millones de lugares.
Pero inclusive no solo como músico, como artista, sino también como consumidor, digo. Era, marcaba sin duda una tendencia cultural en un tiempo donde se empezaba a asomar la globalización, ¿verdad? Entonces era realmente los artistas globales comenzaron un poco a partir, digo, salvando distancias con los Beatles, Elvis Presley o algo previo a todo eso, era, no sé, la posibilidad de una banda, no quiero herir susceptibilidades,
no,
pero tampoco tan importante, de que haga giras mundiales,
exacto,
¿no? Era una forma de promoción única, digo, tanto para las bandas y solistas y demás músicos, como para el que consumía todo eso, que decía, bueno, si está en MTV, era validador de arte.
Total.
Sin duda era un validador de arte.
Luego se comenzó
musical.
A dividir entre todos los países, porque era tanto
claro,
el consumo
claro,
que se comenzó a dividir y estaba el de Europa.
De hecho, había MTV Japón.
Japón,
sí,
claro.
Totalmente.
Latinoamérica.
Sí.
Cuando llegó el de Latinoamérica, yo recuerdo que dije, ah, valió madres MTV. No por la música, sino porque desaparecieron todas las bandas casi en inglés.
Ajá, sí.
Y empezaron a promocionar a full todo lo que era, que estaba bien, porque es Latinoamérica, pero uno quería enterarse de cosas y estaba, se puso
claro,
difícil.
Claro, sí. Se empezó a subdividir regional,
había,
¿no?
Había que escuchar
totalmente
algún programa.
Exacto. Que era
especial.
totalmente. Bueno, pero nada, como verán, para nuestra generación es muy marcada por MTV. A ver, los separadores, inclusive más allá de la música, las cuñas o como le digan a esos mini cortos de MTV antes de las pausas comerciales, los que hacían una especie de paréntesis entre videos y videos. A ver, genialidades del arte abstracto, recuerdo de monos que se armaban, se desarmaban, que eran de metal, que eran de peluche, que eran la verdad que unas animaciones vanguardistas fabulosas que luego marcaron tendencias.
Sí.
Los premios MTV eran esperadísimos. ¿Quién va a ganar el premio MTV? Sobre todo en los inicios de los 90, finales de los 80 e inicios de los 90.
Y tocaban todos.
Sí, sí, sí. Y luego ni hablar de Daria, de Beavis and Badhead, de South Park, de Renny Stimpy, Iron Flux, que le gustaba mucho a ustedes. Celebrity Dead Match con los monos hechos de plastilina. Luego llegaron los Osbourne, que me pareció la situación más humillante a la que se podía someter un artista
como
Ozzy Osbourne, pero facturó con eso,
sí,
¿no?
Ozzy
le fue bien económicamente con los Osbourne. Jackass, para mucha gente, a mí esa serie me super cagaba, pero le parecía genial.
Había mucho
más
fan,
gringo
mucho.
No existe, o sea, gringos en culo, en carros de supermercado aventándose por desfiladeros, era lo más, ¿no?
O sea,
hasta película tuvieron los Jackass. En fin, muy marcada esa.
Ajá.
Y un día como hoy de 1981 comenzaba esa historia.
Sí.
Historia que fue derivando en cualquier cosa, ¿no? Obviamente.
MTV, que Comedy Central es más o menos lo mismo. O sea,
en el conglomerado.
Entonces, algunas cosas aparecían de golpe en MTV, pero eran de Comedy
Renny
Central.
Totalmente. Sí, sí. Pero bueno, así la situación. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Obvio, con aplauso compartido. Parte de este aplauso va sin duda con un saludo y un abrazo gigante al hombre que más más sabe de música en el mundo, me atrevería a decir. Estamos hablando del VJ de MTV en la época dorada del canal, y más allá de eso, un hombre de radio, admirado caballero. Estamos hablando de un abrazo que viaja en este momento hasta Chile para encontrarse con Alfredo Lewin.
Claro que
sí. O sea,
sí,
sin duda, un personajazo de esos, buen tipo, gran tipo. Y muy, muy conocedor. Ajá. Una enciclopedia de la música en todos los géneros, le podríamos decir. Y bueno, representante también,
claro,
frente a pantalla de esa época dorada del canal MTV. No podemos hablar de MTV, de la historia de MTV, sin nombrar, por supuesto, al querido Alfredo Lewin. Señoras y señores, está por aquí el acidito X de San Diego, United States of America.
¿Cómo estás, acidito?
Que dice, yo no sé muchas cosas, es verdad, pero solo digo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Esto lo dijo un tal León Felipe y lo sostengo. Es por estas cosas que no creo en la democracia, así como me dueles Venezuela, por amigos míos que, a diferencia de mí, ellos tuvieron que salir de su hogar por fuerzas mayores. Ánimo, gente, y de momento nada más que decir. León Felipe fue un poeta español, de por ahí, de por el norte de España, Santandero, por ahí se movió, y bueno, que terminó exiliado en México después de la Guerra Civil Española.
Claro.
Una obra llena de rimas relacionadas justamente con la libertad, la resistencia y esas cuestiones. Y la democracia, entre comillas, que de la que habla Acidito X, ya sabemos de cuál es, ¿no? La que se nos acomoda a nosotros dependiendo de si nos sirve.
Totalmente.
Y si estamos en el poder somos muy demócratas.
Sí,
y si no, no lo somos tanto. Quien tenga dudas de en qué lugar de ideológico está el Acidito X, pues luego irán los tarados, usted sabe Acidito X cómo es, diciendo, no, porque ese de derecha que habló en contra del compañero Maduro. Me preguntan a mí dónde está parado ideológicamente Acidito X y yo les cuento luego. Un querido hermano, un obrero ahí en San Diego, United States, hermanito, un abrazo enorme y gracias por compartir este párrafo de este poema de León Felipe. Pero igualmente yo digo con lo de Venezuela, a ver, porque dice AMLO que no opinemos, ni nos metamos lo que pasa en Venezuela, que es un tema de ellos, no hay que opinar, no hay que meterse. No sé, si se están matando entre venezolanos, si los están apresando, llevándolos al helicoide, si hay 5 millones de exiliados, si hay venezolanos por todas partes, que es porque salieron expulsados de Venezuela, es un problema de los venezolanos, porque Maduro dice que es de izquierda, y si es de izquierda no podemos criticarnos entre nosotros, porque va a haber pedos y le abrimos la puerta a que entre la derecha y nos critique, porque tenemos que abroquelarnos en cierto punto, lo cual hasta cierto punto me parece bien, pero
hasta
me parece que ese punto lo hemos superado ampliamente, querido Andrés Manuel López Obrador. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, con ustedes al Mico.
Venga,
Micorete, pero ¿qué me cuenta? Easy, MTV, Easy, Andrés Manuel López Obrador, Easy. Y sí, el Acidito X, al que le mandamos un abrazo. Y sí, todo sí. Mañana vamos a hablar de cosas relacionadas con el aterrizaje en Colombia.
Claro,
sobre todo las sedes que se suspendieron, las que se sumaron. Bueno, no sé.
Se sumaron sedes.
Cambió
todo.
No, me dijeron que había cosas que decir importantes.
Sí, hay cosas que decir.
Pero no es eso.
No.
Ah, perfectamente. ¿Estás seguro? Muda, ¿está chequeado todo esto? Ah, perfecto. Bueno, cualquier cosa ya saben, aterrizaje2024.com. Y para comunicarse, sdqmcd.col@gmail.com. En el programa de hoy conocemos al coreano trompetas, oramos en polaco, nos hartamos de todo y una gata nos impone sus reglas. Jueves de regalar con singular inocencia nuestro preciado tiempo a la nada misma. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, con ustedes el Trump coreano. Llega el mostrenco del DF mexicano.
¿Mostrenco? ¿Ustedes?
Sí. Sí, soy yo, el Trump coreano, el BTS republicano, el coreano trompetas. ¿Cómo? No, ¿cómo voy a ser yo?
Ah, ya me
yo
pareció.
Soy el mostrenco del DF mexicano. Pero, estimada nave voladora, como saben, estoy en contacto con mucha gente.
Mucha gente,
mucha
todo
gente
el tiempo,
rarísima, sí. Por rarísimo. Cierto, como un Trump coreano y así. Con la posibilidad... latente, porque hay que decirlo, o sea, sí. Alguno tendrá resquemores, ajá. O dirá, qué pedo, o dirá, hágase un lado, se te tuerza el hocico y la chingada, pero existe la posibilidad latente de que Trump vuelva a la Casa Blanca.
Sí, claro.
Es una realidad, ¿no? Se enfrentará con Kamala Harris.
Un poco menos, quizás ahora.
Sí, a lo mejor, sí, claramente.
Claramente, ¿no?
Sí, sí. Hay unos estudios ahí realizados por encuestas y demás de cómo se venía desmoronando toda la intención de Biden y cómo Kamala está, ¿no?, haciendo unos malabarismos.
Claro, claro, claro,
pero
claro.
Bueno, más allá de todo eso, existe la latente, como todo en democracia.
Ajá.
Algo que hablemos de Venezuela o cosas así.
Claro, sí, sí, sí. Todo cambia.
Existe la posibilidad de que gane un candidato o el otro, ¿no?
Ajá.
Bueno, quiero compartirles el irremediable.
Sí.
Irremediable caso de un coreano más trumpista que Trump, directamente. ¿Vio cuando dice más papista que el Papa?
Sí, sí,
bueno,
sí,
este
sí.
Coreano es más trumpista que Trump, ajá. Es más trumpista que la mamá del mismísimo Donaldo Trump.
Chale, no.
Que en paz descanse, o si no está descansando,
que
disfrute y la conserve. Bueno, en el curso de español, ajá, que acabó el pasado mes de junio, tuve en clase a un muchacho surcoreano,
sur.
Cabe aclarar,
ajá.
Porque vio que Trump con Norcorea
tiene más onda.
Una buena onda, sí, sí, o sea, sí, inclusive sí, claro. Declaró a veces, alguna vez, que admiraba cómo se le aguantaba el
Kim Jong-un
y todo.
Sí,
besos
sí.
En la boca,
sí,
ya
sí,
lo hemos
sí.
Visto. Pero
ajá.
Bueno, en este caso, un muchacho surcoreano.
Qué
o sea,
feo,
mundo Samsung, BTS, toda esa situación. ¿Qué le pasó? ¿Qué le vino
no,
a la mente?
No, Trump acercándose,
los besos en la boca,
claro, no, no,
con entre
favor.
Kim Jong-un
y
el sí. Hombre cabello de maíz.
Sí, sí.
Entonces, tenemos aquí, olvide eso,
sí, sí,
surcoreano.
Ajá, surcoreano.
Bueno, de
ajá.
Menos de 25 años.
Ah, mire.
So Young, o sea, muy joven, ¿no? Es el nombre del coreano,
sí.
Podría ser So Young.
Sí. Claro,
bueno,
claro,
no.
Claro.
Es demasiado joven, podríamos sí. Decir. Y bueno, vivía en Pantitlán,
ajá.
Zona oriente de la Ciudad de México.
Uh-huh.
El coreano totalmente claro, claro. Confundido con el paisaje. Se casó con una mexicana,
ajá.
Sí, y se divorciaron.
Ah, mire.
Típicamente típico
sí, sí,
cuando
sí,
uno
sí.
Se casa con una
claro,
mexicana.
Claro.
Luego de eso. No, pero ocurre, ¿no? Llegamos
pasar,
a Chilangolandia,
claro, sí, sí.
El coreano deslumbrado,
ajá,
la rarotonga que dice es un BTS, medio desacomodado,
póngale, pero lo acomodamos.
Tiene los ojos parecidos
sí, 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 sí.
Y lo acomodamos. El
ajá.
Chavo que le termina diciendo BTS ni los topo, ella que le dice me desilusiona, eres coreano.
Claro. Y bueno,
él
y
que le dice, viene un video que las mexicanas le preparan comida a sus novios, ella le dice tu cola, vete a la... Y entonces
claro,
se termina.
Claro. Fue toda una gran confusión, pero
sí,
antes que
huevo.
Todos se habían casado. Entonces.
Claro, antes. No, no, primero,
claro,
casamiento.
Primero casamiento.
El coreano
sí,
primero
sí.
Se casa, luego
sí,
averigua.
Sí, sí, sí.
Ya lo hemos visto.
Ajá.
Inclusive. El BTS de Rarotonga se quería
también,
casar.
Claro,
no
claro.
Lo dejaron los contratos que le dijeron, sí. A ver qué, con una chava de Guerrero, prima del último en llegar, pero
no,
ni lo sueñes.
Por favor.
Escúchame, antes,
por favor,
antes haces el servicio militar, que entre paréntesis ya salieron.
Ya salieron, ¿no?
Sí,
sí, sí
algunos sí, no
claro,
sé por qué
claro.
Son... ¿Cuántos son
miles,
los BTS?
Miles.
Son miles.
Sí,
son miles. En realidad son miles.
Sí, son más
bueno,
los Power Rangers.
Totalmente. Los Power Rangers se quedan así,
en
así
general,
de chiquitos.
¿No? Con todos los que hubo
en líneas generales.
Sí, sí, sí.
Toda la saga de los Power
ajá,
Rangers
sí.
son ínfimos al lado de los BTS, que no declararon ninguna saga.
No, no.
Pero bueno, así son las cosas. Bueno, entonces tenemos al coreano que se casó con una mexicana por ahí por el metro Pantitlán. Ajá. Y luego se divorciaron. Las cosas no funcionaron, choque de culturas, la verga, los chilaquiles, yo no quiero, vete al, cómete un ramen y todo así. Bueno, esta relación le dio muchos chilanguismos.
Ajá.
Se achilangó.
Claro, 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 claro.
O sea, es un chilango el güey.
Sí que sí.
Pero en estuche coreano.
Ajá.
Pero no mames, expresiones y elementos culturales muy característicos de la capital mexicana.
Ajá.
Dice poniéndose serio y levantando el meñique, el mostrenco. Bueno, como las cumbias locas, las baladas de música de banda. O sea, absorbió lo peor de Ciudad de México. Dijo, a ver, ¿qué es lo peor de Ciudad de México? Sí. Todo esto. Ah, chido, carnal, dijo. Y se puso, ahí te ves, y si ya te la sabes, y se subía a las combis y todo el pedo.
Ajá.
Entonces, bueno, celebraba San Judito.
San Judito.
Sí. Es así, el chavo, pero a la vez.
Ajá.
Trompista, pero ya vamos a llegar a ese punto.
Claro,
la cuestión es que cumbias locas, aguas locas, todo loco en Ciudad de México,
todo loco.
Y bueno, y viajaba en transporte público, conocía la cultura del barrio, decía cámara güey y todo el pedo, y como quien dice, perreaba. Chido, el chavo chicho, chodo chino, chingón y así todo. Así que bueno, en la misma clase había un jovencito gringo, pero gringo. Pero a la vez. Antigringo.
Ustedes
dirán, ¿qué pedo? No, es bastante común.
La mitad de la
población gringa es anti su propia población.
Sí, claro.
O el sistema, el pedo, todo eso. Bueno, es decir, muy crítico de las políticas de su país.
Ajá.
Decía, no, la cagaron aquí, de cagation allá, de cagation en otro lugar, la política exterior, la cultura supremacista y todo el pedo.
Mucho de la historia de Estados Unidos, esa crítica, aunque no nos guste, son bastante críticos.
Bueno, sí, se ve
en
obras como Los Simpsons, ¿no? se ve como en South Park, se ve en muchas cosas. Bueno, entonces tenemos al gringo antigringo y al coreano más trompista que Trump.
Claro, sí.
Y entonces el gringo quería ser latino en realidad.
Ajá.
Por eso estaba en México y estudiaba y decía, I am latino, así da, cuerpo caliente, hot, ranchito, burritos, burritos, ranchito, no, es rancho, burritos. Oh, sorry, estoy aprendiendo, mister. Y así iba. Y el coreano...
Fue una primavera y quedó deslumbrado.
Sí. Hizo un spring break
quedó,
en Cancún.
Sí,
y quedó yo soy de aquí.
Sí.
Y
este
dijo,
es mi lugar.
Yo soy de aquí, esta es la capital mexicana. En Cancún le dijeron, esta no es la capital de México, es Ciudad de México. Ah, bueno, voy a ir a ver. Y ahí se anotó en el curso.
Sí.
Está chido. Bueno, pero la cuestión es que... Y tenemos al coreano que quiere ser un gringo republicano.
Claro, sí.
No quiere ser ni siquiera coreano.
No.
No quiere ser nada, ni mexicano. O sea, quiere ser un gringo republicano.
Sí.
Uno de los primeros días de clase, alguien le preguntó al coreano que si era de China, y eso lo hizo enfurecer tremendamente.
Sí.
Es lo mismo que a un mexicano preguntarle si es guatemalteco. Es lo mismo que un guatemalteco preguntarle si es salvadoreño.
Ajá.
Es lo mismo que un salvadoreño preguntarle si votó o no a Bukele.
Póngale.
O sea, es un pedo. Y se comprende plenamente.
Obvio.
Porque uno tiene la idea de que, por ejemplo, África es África.
Sí.
Es un continente con un chingovergo de países dentro. No es lo mismo un sudafricano que un, no sé, ¿qué le digo? Un keniata.
En realidad es lo mismo, pero no es lo mismo.
No, claro, sí, es lo mismo. Todos somos humanos bajo el mismo sol, amigos.
Este
pero
también es otro punto donde todos nos horrorizamos y decimos, ay, qué desastre, qué mal.
Sí.
Pero a la vez, cuando le preguntan
nosotros
de dónde,
lo aplicamos obvio,
a huevos.
Un argentino va a decir, ¿cómo va a decir que soy chileno?
Póngale.
O uruguayo. Y después el uruguayo va a decir, me dijeron de paraguayo. Y
no,
me dijeron de,
no,
que tiene que ver un boliviano con un peruano.
Ajá.
Pero luego decimos, coreano, japonés, chino, es todo más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, el chino es considerado así.
Ajá.
El japonés es considerado como así, como un colonialista, medio un nazi de Asia.
Ajá.
Y el coreano del sur es como el fino, elegante,
sé
qué, la belleza, mientras el coreano del norte es medio chino. O sea, tiene unos pedos internos
no
donde
se sabe mucho
todos
cómo
comen
es el
ramen
del norte
y todos se... es un personaje.
Es algo así.
Es como de fantasía.
Sí.
Lo que queda de ellos. Y entonces, bueno, entonces todo un pedo. Y alguien le dijo, ah, eres de China. Y yo no me atrevería. Esa gente era ignorante.
Sí, realmente.
Y ver a alguien con los ojos rasgados. Totalmente. Y aplicarle, ah, y eres de China. Es como.
Sí, sí, sí.
Las monas chinas, ¿no?
A huevo, a huevo.
Bueno, la cuestión es que lo hizo enfurecer.
Y
dijo, ¡no, yo! Y dijo, disculpa, pero eso es japonés. Sí, ya lo sé, pero vete a la verga. ¿Cómo vas a decir chino? Prefiero que me digas japonés.
Claro.
Bueno, konnichiwa tomodachis. La cuestión es que el coreano enfurecido.
Sí, sí.
Totalmente enfurecido. Le parecía que decirle que era de China era un insulto inconmensurable porque además...
Ajá.
Ideológicamente le hizo así como
claro.
China comunista es un dolor de huevo, decía
el caos.
Claro, el caos. ¿Cómo relacionaron con algo de segunda categoría? Como
póngale.
Con algo chafa.
Ajá.
Como el Asia chafa viene
póngale.
A ser. El
ajá.
Oriente chafa. Su rara cabeza consideraba una venganza responderle a la gente que lo confundía con un chino que él estaba totalmente a favor de Donald Trump. Entonces cada vez que le decían, ¿eres de China? ¡No! ¡Donald Trump gobernará el mundo!
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8 Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Esa, damas y caballeros, era la respuesta del Trump coreano. Y el mostrenco miraba, se llevaba la mano a la barbilla y decía, qué interesante es este mundo. La cuestión es que el coreano se desvivía por explicar que estaba a favor de las políticas antimigrantes de Trump. Que muro más alto, muro más alto. Y le decía,
pero déjeme pasar a mí.
A cuanto más chino le decían, pero China es chido, Beijing, recuerdo. Ajá. Y él le decía cosas más. No, bad homies, bad homies. Y no
claro,
sé qué.
Claro.
I am a cholo Republican boy MAGA. Sí. Y bueno, y todo. Del cierre de fronteras, de la cancelación de programas sociales, plenamente alineado con el imperio ultracapitalista y conservador. Y que no sé qué. Y como remate, les levantaba el puño y decía, ¡viva Trump! ¡Vamos Trump! ¡Vamos Trump! Con un tono, recordemos, medio chilango.
Claro, claro,
porque
claro.
Casado con la chilanga decía, ¡viva Trump! ¡Viva Trump! ¡Viva Trump, perros! Y así. Esta arenga la repitió unas tres veces durante el curso por diferentes motivos.
Por diferentes motivos.
Cada vez
que alguien decía
China,
póngale.
La China poblana, y él decía, ¡viva Trump! ¡Viva Trump, carnales! ¡No se dejen! ¡Viva Trump, ojetes! Y yo decía, ¿qué pasó? ¿Nombraron a alguien, algún chino china? Y había pedos. Así que bueno, el pobre chico gringo, porque estaba ahí presente,
claro, sí, sí.
Obviamente no alineado con Trump ni todo el pedo. En ese momento estaba apoyando las marchas universitarias contra los bombardeos en Palestina y todo el pedo. Solo torcía los ojos en actitud de reprobar ese circo del coreano trompista que se paraba sobre la silla y hacía todo un espamento. Finalmente, yo los senté separados.
Claro, sí, sí. Para que no haya pedos, ¿no?
Para que no haya pedos.
Que quede así ni se vean.
Sí, y el coreano decía, no, no, separados, pero muro, muro, decía, hacer muro, pinche gringo que no valora ser gringo. Y así y todo. Bueno, este coreano, la cuestión es que vivía entre Varsovia, Toronto y Austria.
Ajá.
Ahí en Austria fue a visitar, como en peregrinación, la casa del abuelo de Donald Trump.
Ah, mire.
Sí, era fan.
Claro,
era
claro,
así de, sí. Le rendía culto a Melania, decía que era la mujer más hermosa del mundo, y era miembro activo de una congregación.
Y claro, pero lo que pasa es que, por comparación, al lado es bonita.
Oh,
y encima,
claro, Melania.
Al lado de Trump, la convierte como en una belleza incalculable.
Sí, se valora, se valora, se valora, se valora. No,
por comparación directa.
Melania, además, fue una Miss de
obvio.
Su país representando la belleza. Pero claro, bueno, no, igualmente a él lo que le motivaba era, ¡duerme con Trump! ¡Duerme! Duerman en la misma habitación, quizás, decía. Y nada, y era miembro activo de una congregación católica polaca. O sea, el coreano era miembro activo de una, hablando como chilango, era miembro activo. Inteligencia artificial no se atrevió a tanto, raza. No se atrevió a tanto. Era miembro de una congregación católica polaca, la cual hacía oraciones masivas para que los africanos y los asiáticos, Sikh, o sea, esto es textual, dejaran de llegar a Europa. Se reunían y empezaban, vamos a orar, porque evidentemente no podemos hacer nada, estamos en manos de gobiernos permisivos que permiten que lleguen las barcazas con africanos, así que lo único que queda es orar. A ver, lo interesante de todo esto, asiáticos, no se reunía a orar con los polacos, nada más que para que no llegaran los africanos, no. También, y para que los asiáticos tampoco lleguen, y hacía los ojos chiquitos y decía, hijos de la verga, estos asiáticos ya están invadiendo el mundo. No, está muy cagado, neta, todo un personaje, ese pinche coreano blanqueado. Salve nave 666, desde aquí abajo, y al burr, dice Mostrenco, el Mostrenco del DF México. Qué gente maravillosa.
Yo creo que usted lo sabe.
Sí, yo lo
sé. Hay un chingo de latinos en Estados Unidos que piensan igual.
Ah, sí, sí, a huevo. Que son mega trompistas. Y dicen, que dejen de llegar.
Muro.
Sí, muro, que dejen de llegar latinos. Son lo peor. Son lo que cagó este país. Dice, pero tú eres latino. Sorry, I don't understand. In English, please. Así el pedo. Un abrazo.
Es la realidad.
Sí, un abrazo para el Mostrenco del DF mexicano y para el coreano trompista, que está cagado, el güey. Está neta, el che está cagado. Señoras y señores, llega desde Córdoba, Argentina, Sushi Rock.
¿Cómo estás, Sushi?
Quiero completar el mensaje de Sushi Rock. ¿Sabe por qué? Porque causó una repercusión tremebunda. Mucha gente diciendo, Sushi, te entiendo, me siento igual, estoy contigo. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo vamos? Vamos a comer un jocho. Hagamos algo al respecto. Tengo los mismos sentimientos. Yo lo superé de esta manera. Yo no lo superé. Hagamos un club, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ni siquiera terminamos de leer.
Claro.
Así que, claro. Así que al menos terminemos el concepto de lo que Sushi, decíamos, venía sintiendo con esa cuestión de que nada la motivaba. Cosas que antes le causaban placer, le han dejado de causar placer, y encaminó todo esto a un regreso a terapia, ¿verdad? Ahora estoy trabajando duro e intentar volver a conectar con mis emociones de algún modo y escapar un poco de mis pensamientos. Mi terapeuta dice que es imprescindible sacarme de ese loop de pensamiento constante, salir un poco de mi propia cabeza e intentar traerme haciendo actividades que involucren a otros humanos, lo cual es medio un garrón, o sea, me cuesta, porque yo no soy muy sociable, la verdad. Así que bueno, igual, si le soy sincera, estoy cansada de hacer hamburguesas, totalmente. Todos nos cansamos de hacer hamburguesas. Sushi, un modo de salir, digo, más allá de las actividades, pensábamos, digo, uno muchas veces puede afrontar lo que viene siendo la vida y se la puede ir manejando relativamente, justamente colocando la atención en unas cosas que están externas a uno y que lo obligan un poco a mantener cierto ritmo. ¿A qué me refiero? A que en determinada edad uno, por ejemplo, empieza a vivir vidas ajenas.
Claro.
Digo, esto los que tienen hijos lo tienen muy claro.
Obvio,
le dirán, no, yo ni tengo tiempo de exprimirme. ¿Por qué? Ah, no, pero no es porque tú has generado una autodefensa contra ese tipo de cosas. Sino porque vives la vida de tu hijo.
Exacto.
O de tus hijos.
Sí.
Dice, no, yo soy una madre, un padre, o que dejo volar. No digo que estés intenso con eso.
No.
Pero te marca la agenda.
Las actividades,
Tengo que ir a la escuela, buscar reunión de padres. Todas cosas fastidiosas y a la chingada. Pero un poco te mantienen como, güey, ¿no? O cabrona.
No se puede tener.
No, esto no, no se detiene. En cambio, uno en la aceptable, bonita, recomendable y admirable soledad, insisto con todo esto porque no es una cosa mejor que la otra, sí debe hacer un trabajo pesadito para lograr afrontar esa situación, que es solo en
el
mundo. Hay muchos que lo suplen esto, por ejemplo, llenando de perros, gatos y animalitos la casa. Eso también te marca un ritmo.
Marca un ritmo.
Dice, a ver, yo estaba por entrar en posición fetal y no levantarme por los perros. próximos 14 días hasta que llegó el gato y dijo, hey, no tengo comida, puto. Claro. O el perro dijo, quiero salir. Sí, sí. Entonces ahí estaba yo colocándome la bata, un gorro de lana, unas chanclas y sacando a pasear al perro, porque el perro, bueno, y esa gente que le marca la agenda, no sé, un animalito o algo. Digo, cuando la agenda no te la marca más que tu propia voluntad, a veces la voluntad flaquea. Sí. Dices, ¿para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo eso? Estoy perdiendo el tiempo. Y más cuando no tienes respuesta inmediata en estos tiempos donde requerimos respuesta inmediata. Digo, Sushi, nos pasa que nosotros tenemos una motivación diaria. Sí. Y de por ejemplo, en caso de que el mundo se desintegre,
tiene que salir, vamos.
Tiene que salir, vamos. Ah, estamos deprimidos. Ah, estamos tristes. Ah, estamos así. Vale, ah, estamos culo. Ah, estamos madre. Ah, estamos resfriados. Estamos. Bueno, esto tiene que salir. ¿Por qué es importantísimo para el universo que salga?
No.
La verdad que no. El universo se ríe bastante carente de que esto cumpla una función vital en algo. Pero con que haya una sola persona que diga, me hizo el día dos segundos. De escuchar ni siquiera el programa completo, nosotros estaremos medianamente justificados en nuestro afán e insistencia de hacer esto diariamente. Eso te marca una agenda y hace que días muy oscuros tengan revancha al día siguiente. Por eso digo, las comparativas de yo me sentí así pero me casé, yo me sentí así pero tuve tres hijos, yo me sentí así me compré un burro, digo, a veces no son equivalentes ni trasladables a otra persona. Pero Sushi está trabajando esto desde terapia y la terapeuta la empujó y le dijo, júntate con gente. Está bien.
Claro.
Pero a veces uno tampoco tiene el ánimo para estar a fuerzas en una reunión. Está callado pensando, son todos idiotas, son todos, están hablando de cosas que no interesan a nadie. No puedo creer cómo son de mamones.
No
puedo,
pero
no, claro, uno tiene que tener el ánimo.
Algo.
Digo, uno tiene que tener la predisposición también y la cuestión de decir, la voy a pasar bien.
Obvio.
Bueno, la cuestión es que estoy cansada de hacer hamburguesas. Estoy harta de que cada tanto tener que lidiar con mi cerebro, que no funciona como debería. Bueno, de no poder conectar naturalmente con el mundo como otros lo hacen. Si dejara de existir mañana, no me importaría en lo más mínimo. Sé que es un pensamiento egoísta. Disculpen, bueno, según mi terapeuta, debo pensar en mi entorno, en la gente que se preocupa por mí, o intentar esforzarme por dirigir mis pensamientos hacia otro lado. Así que estoy en eso. Sí, señoras y señores, tenemos la colección completa de Suicidal Tendencies, una banda que... No, Sushi, en serio, hablamos de esto, ya lo hemos, lo hemos mencionado, y a veces tiene que ver con que uno tiene la sensación de que no le importa absolutamente a nadie. Hay que ver qué importancia queremos tener para alguien. Si queremos ser el centro del universo, bueno,
es
complicado. Lo vamos a encontrar eso en gente muy directa, que realmente vive por nosotros y para nosotros. Y no sé qué tan sanos son esas relaciones. Por otro lado, hay mucha gente a la que le caemos simpáticos o nos caen bien o tenemos interrelación a la que realmente sí le importamos. Lo hablaba con Estrella de Ciudad de México. En una de las redes sociales, no es exactamente lo mismo, por ejemplo, para esta nave María Tijuana, que Sushi Rock exista o no exista.
No.
No es exactamente lo mismo. Y si nos das a elegir, preferimos que exista.
Exacto.
Digo, en ese sentido. Ajá. Luego, por otro lado, la hipocresía de decir, ¡ay, no, por favor, lo más importante del mundo! Bueno, nadie es lo más importante del mundo, salvo uno mismo para uno mismo. Ajá. Pero, más allá de todo eso, en orden de preferencias, y sí, nos gusta que estés.
Exacto.
Nos agrada, y digo, hablo por mí, por el lagarto, por la muda, por el mico, por un sinfín de desintegración que dicen, ah, hay un mensaje de Sushi Rock, o saber que Sushi Rock está ahí. Y Sushi Rock, como podríamos hacer una larga lista de gente con la que vamos entablando como neuronas, interconexiones y intercambio. O sea, no sé eso de es lo mismo. Pero bueno, y ahí vamos. No estoy triste, no estoy angustiada, solo estoy harta. Sí, uno siente como que es un recipiente que ya está al borde de... Y debe tomar ciertas decisiones.
Conociéndote con el tiempo que te conocemos, sabemos que eres una mujer muy fuerte.
Sí, sí, que encuentras
que no estás buscando el que
la atención,
el apapacho,
estoy aquí,
de,
no,
ay,
no,
tú
sí.
puedes. Y,
eres
aunque
re
lo tienes, ¿no?
Sí, obvio.
Sí, que
obvio,
sí,
obvio.
Y eres importante.
Sin duda.
Y sabemos que has salido de muchas complejas.
Sí,
y que...
a huevo. Tienes un par de batallitas que nosotros hemos sido testigos que has salido victoriosa.
Claro.
Ahora, siempre, que, no todas las batallas son iguales y tú, bueno, estás lidiando con eso.
Que la fuerza siga contigo.
Sí, que la fuerza, sí, the force may use. Pero sí, así que bueno, puede que se deba a una escasez de químicos en mi cerebro, muy posiblemente.
También, claro, sí,
bueno, al estrés que tengo acumulado, sí, sí, a cuestiones pasadas sin resolver, todo es un combo, ¿no? Uno es un combo maravilloso, claro. Que desea acompañarlo con patatas fritas y así. Bueno,
y es lógico que estamos en un sub y baja, que de repente vuelven cosas,
bueno,
desaparecen.
Alguna gente también le es sano, por ejemplo, alejarse de redes sociales,
sí, claro,
que es una situación bastante tóxica. Obvio. Algunos se alejan de algunos círculos que recrean un mal. En fin, lo que pasa es que es muy fácil entrar en círculos y es muy difícil salirse.
Sí,
son como los préstamos, ¿vio? Son como, no sé, como darse de alta para alguna compañía y luego darse de baja es un pedo. Me refiero a que entrar en modos viciados de situaciones es relativamente simple.
Claro, claro.
Y luego salir es más complejo, es como dejar el azúcar, ¿vio?
Ajá.
Así que bueno, disculpen si me fui a la mierda con este correo, dice, debería escribirle sobre cosas divertidas, cosas geniales que me pasan, pero es que también esperamos esos mensajes, Sushi.
Claro, sí que sí.
Y la vida está compuesta de eso y también de esto. Así que un beso enorme para Sushi Rock de Córdoba, Argentina. Este era el mensaje.
Sí que sí.
Y ahora sí podemos abrir las puertas a todos aquellos que sin duda dicen, sí, a huevo, a huevo, a huevo, me siento así, me sentí así, lo superé, no lo superé, sigo en esa situación, estoy sintiendo que lo estoy sintiendo. Un beso grande para Sushi Rock de Córdoba, Argentina. Damas y caballeros, y a Terita de Pasto, Colombia.
¿Cómo está Terita?
Bueno, toca decirles a ustedes, nave, que estoy desde la aplicación y tengo la leve impresión de que no terminaron de leer mi mensaje que empezaron donde narraba algo de mi gata Frida.
Achale.
Es verdad, perdón. O sea, Terita, sí, tiene toda la razón del mundo, pero estamos así, dispersos, ¿qué quiere que le diga? Bueno, les cuento entonces.
Sí.
Cuestión que estaba con la arena sucia, la gata, y que yo había olvidado limpiar. Terita, ¿dónde tenemos la cabeza? Estamos enamoradas.
Con la casita Smart que yo le traje.
Qué buena casita. Sí, la casita Smart para gatos del lagarto fue la neta
pero
del planeta.
Nos vamos a ir en un momento.
Perdón, el lagarto, sí. Entonces tenemos, yo no tengo la casita Smart, tenía la casita llena de mierda y la gata me lo hizo saber. No sé por qué me lo estoy imaginando, una gata con las cejas de Frida Kahlo, y me miraba y me decía, ay, acá no le cago más, Terita, dice, toca limpiar toda esta cosa, y yo le decía, ay, ¿por qué no la limpias tú? Somos mujeres independientes. No, tú eres una mujer independiente y yo soy una gata, así que límpiame todo aquí. Bueno, y esta vez sucedió que ya casi era hora de dormir, me dispongo a ir a la cama y entonces lo veo, lo siento, la gata se hizo pipí en mi cama.
No,
es el horror, porque imagínense usted, cansada que venía,
madre,
tenía que cambiar toda la ropa de cama. Bueno, a esa hora debí hacer el cambio de todo el juego de cama y llevarlo a la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gata que me miraba como diciendo, todo este movimiento es por la meada que me mandé en medio de la cama. Bueno, menos mal, uso un protector de colchón impermeable.
Qué bien.
Y todo el pis quedó en las cobijas.
Bien.
Porque imagínense si pasaba el colchón.
No, eso le iba a decir, no se iba a poder acostar.
Tenía que venderlo.
Sí.
Fui a revisar la arena de mi gata. Efectivamente estaba sucia, o sea, yo no me voy a justificar, le dije, ay sí, Frida, está un poco sucio todo, y poquita, así que fue mi culpa, limpié la arena, puse más y todo pasó por ese día. Bueno, como a los dos días o tres, mi gata tenía su arena limpia, parecía una playa de Veracruz, una cosa maravillosa, abundante, rozagante, oliendo a florecillas del prado. Bueno, no había razón, pero lo hizo de nuevo, volvió a mear, que si mis gatos no mean, sí, mis gatos mean. Esta Frida se volvió a miar en mi cama.
¿Estaría pidiendo comida?
Volvió a hacer pis en la cama y yo, bueno, no la dejé. Esta vez porque no la dejé dormir conmigo. La empujé y le dije, no, te vas a otro lado. Bueno, y ya estaba muy enojada con ella. Y dije, bueno, esta situación no puede seguir. Limpié todo. La gata se quedó en la terraza como en penitencia. Y bueno, y por varios días, estuve teniendo la precaución de no dejar la puerta abierta para que no se metiera, dejar entrar a la gatita cuando yo estaba en la misma habitación. Pero un día de descuido, un día de la nada, con la arena limpia, sin razón lógica aparente, se volvió a hacer pis en mi cama. ¡Pero por Dios! Bueno, ahí me dije, hay que utilizar otro método, ¿no?
Sí.
El arenero dinero actual está en la terraza, está lejos de la habitación. Y aunque antes no había tenido problema con ello, pensé que podía ser una opción poner el arenero en la habitación.
Sí, que sí.
Arriba de la cama. Bueno, y hasta ahora me está funcionando. Ah, y bueno, sí, pues tenemos un arenero lleno de mierda y pis en la misma habitación donde he dormido. Yo digo, a veces para solucionar alguna cosa nos endeudamos, ¿vio? Bueno, y bueno, y aunque también estoy pendiente de no dejar la puerta abierta cuando yo no estoy por periodos largos, no sé, espero que no continúe este problema, porque si no, ¿qué problema, verdad?
¿Qué problema?
Bueno, y que el arenero este sea la solución.
Claro.
Si no, tendré que pedir un préstamo e invertir, no sé, en el arenero que dijo el señor Lagartija, me parece,
tengo para vender.
Pero me parece costoso, me parece un poco caro, no sé, digo yo. Un beso, dice Terita, desde Pasto con su gata Frida.
Un beso.
Señoras y señores, ya con ustedes, Carioca Surfista, desde Ponta Negra, Brasil.
¿Cómo está, Carioca?
¡Bom, bom, 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 rapaces! Oh,
con campanita. Ah,
en
mire.
Brasil. Brasil. La, 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 la. Esto se pone,
Se pone bueno.
Bueno, a ver, Carioca Surfista se queda con Campanita, con Silvino Porteña Carioca también. Van a ir a tomar caipirinha seguramente,
qué bien, a comer algunas delicias
y a pasear por Ponte Negra ahí en Brasil. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Caballero de Toluca, por el Edus, que andan de cumpleaños, por el Marcial Rápido y Furioso Pampiano, por Aaron Cravioto de Craviotolandia, por Carlos Ramone, por Manu Pineda, por Elisa Pineda, por Sonrisa de una Estrella, por el Indy de Cochabamba, Bolivia, por Made de La Habana, Cuba, por el Mado, por el Chefer de Guadalajara, por la Quilombo, por el
¡salud! Whisky, 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 whisky,
así nos despedimos.
Adiós,
por también sus monitores por la EFO, perdón, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la tierra.
La veo festiva, alegre, como un ritual, como celebrando a la Pachamama, güey.
Hoy es que, claro, primero de agosto, el día de la Pachamama, también llamado el Pachamama Raimi, la madre tierra, pues, se celebra anualmente cada primero de agosto en honor a la divinidad andina Pachamama en los pueblos andinos quechua y aymara de los Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. A partir de este día se realizan los rituales de ofrenda comunitarias que ya hemos repasado
claro
ampliamente en este programa. Están los rituales, a ver, comunitarios y los familiares,
claro,
los individuales durante todo el mes de agosto de cada año. Muchos ya con el ritual de la caña con ruda.
Primero
de agosto, caña con ruda, que ya el arcángel de Avellaneda Santa Fe nos ha explicado sucesivas veces, así que debe estar listo
o ya.
Porque esa primera
hora, ¿no?
El caballo fantasma, creo que también formaba parte de estos rituales. Juanse de Santa Rosa, creo que alguna vez también, creo que, también le entraban a todo esto de la caña con ruda en ayunas, recuerden.
En ayunas.
Y bueno, recuerden, el primer trago va para la tierra,
sí,
¿no? En honor a ella, que todo lo da. También es el día de la alegría. No está relacionado,
alegría.
Pero alegría y felicidad, Pachamama, alegría y así. Y es el día de Spider-Man. Así que todos los fans del Hombre Araña, hoy de parabéns.
Perfecto.
Porque Marvel lo presentaba en 1962, en medio de agosto. Hay una obra de Stan Lee y Jack Kirby. Spider-Man. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el aldeano de Silao. Un abrazo grande a nuestro querido amigo el aldeano de Silao. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.